Buenos días a todos. Hoy es viernes 20 de septiembre del 2019. Soy María José Cadena. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza, como todos los días. Un saludo a nuestros amigos del Heraldo de México, que estamos conectados a través de Facebook Live con ellos. También un saludo a todos los que nos ven a través de YouTube, Diario de Confianza, y los que nos siguen en nuestras redes sociales. Hoy vamos a platicar del tema más relevante del día, y es que a nivel mundial están estas marchas, estas manifestaciones, para exigirle a los gobiernos que se pongan las pilas frente a la crisis medioambiental. Esto está unido a través del hashtag Climate Strike, que es como un levantamiento a favor del medio ambiente, dirigido por la activista sueca de 16 años, Greta Thunberg. Ahorita les voy a contar quién es ella, si la han escuchado y si realmente no tienen idea qué está haciendo esta niña sueca de 16 años en Nueva York en estos momentos. Pues aquí les vamos a contar una historia muy interesante y bastante inspiradora, así como pues algunos tips si no pueden ir a las marchas, qué puede hacer cada persona desde su trinchera. Estoy ahorita con Cristina Belfo para que nos platique sobre las exposiciones que hay esta semana, y Ángel para platicar de los temas de cultura pop más relevantes en este país y en el mundo. Quédense aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Y lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag
Piensa Joven.
Hashtag se te acabó la fiesta. Petróleo, Donald Trump. No, no es cierto. Bueno, ojalá que sí fuera. Ahorita les vamos a contar realmente de qué trata esto que es trending topic a nivel mundial y que ha movilizado a millones de jóvenes en todas partes del mundo. Comenzó hace casi 12 horas en Australia y Nueva Zelanda, que fueron los primeros que salieron a las calles. Países como India, Afganistán y países europeos también se han unido a esto, y pues en algunas horas va a empezar aquí en Latinoamérica. Quiero darle la bienvenida primero a Cristina Belfo. Buenos días.
Hola, Majo. Muy buenos días a toda la audiencia. Pues el día de hoy tenemos información muy interesante sobre algunas exposiciones que pueden visitar este fin de semana, pero de esas que de verdad, Majo, te conmueven, te revuelven, te hacen pensar algo nuevo y que son una verdadera experiencia.
Así es. Compartan por favor este video, aquí está el botón de compartir para todos aquellos que nos ven a través de Facebook Live. Copien el link para que lleguemos a más y más personas. Ángel, buenos días.
Buenos días, Majo, ya es viernes y hoy vamos a hablar de Taylor Swift, vamos a hablar de Jennifer López y las novedades del nuevo sistema operativo de Apple.
O sea, tú háblame de Taylor Swift, de J-Lo y de tecnología y toma mi dinero.
Tomen todo nuestro dinero.
Viendo a mujeres rompiéndola en todos los aspectos, especialmente pues Jennifer López, que tiene una evolución y una carrera que la sostiene para donde está en este momento, y se rumora que incluso podría estar nominada a los premios Oscar.
Así es, en un ratito vamos a estar platicando de cómo y por qué.
Así es. Bueno, antes de empezar voy a saludar a los que se están conectando en este momento. Por favor, un saludo a todos los que nos envían también mensajes todos los días y que nos platican, sobre todo porque me gusta este podcast, qué es lo que piensan de los temas que estamos platicando, ¿no? Carmen Soto dice: ojalá escuchen antes de que no haya nada que hacer frente a esta crisis medioambiental que vivimos en todo el mundo. Yo también creo que pues hay que presionar hasta las últimas instancias, y especialmente hay que poner el ejemplo de lo que queremos, porque los políticos al final van a tomar decisiones que sean populares, y si una agenda medioambiental llega a ser popular, estoy segura que varios de los políticos actuales pueden recular. El tema es que pues, esto se combate a través de información, se combate a través de salir de nuestra zona de confort y dejar de ser muy escépticos frente al cambio climático, al calentamiento de este planeta, que tiene consecuencias catastróficas en la vida de todos los seres humanos y sobre todo en la vida de millones de especies. No puedo creer, de verdad, y esto me parte el corazón y me genera una rabia gigantesca el saber, de acuerdo con el reporte del IPC, este año, pues más de 1 millón de especies están en completo peligro a causa de acciones de los seres humanos. Porque muchos van a decir: a ver, la Tierra tiene millones de años, hemos pasado por diferentes etapas medioambientales, era de hielo, hemos pasado por todo, ¿no? Pero Sí, en efecto, pues la Tierra ha pasado por muchísimas etapas en toda su historia y los seres humanos solamente somos una partecita de la historia de este planeta que compartimos. Pero lo que está sucediendo ahorita es directamente causa de las acciones de los seres humanos, especialmente del sector que vive en países sumamente industriales, muchos países primermundistas, entonces afectando a los más vulnerables. Voy a empezar con esto. Yo creo que les quiero contar la historia de Greta Thunberg. Greta Thunberg es esta niña activista sueca de 16 años, que hace un año justamente se empezó a escuchar su nombre. Esta niña se metió en el tema de obtener más y más información frente a lo que está sucediendo en este planeta y decidió todos los viernes hacer una huelga, faltar a la escuela y hacer una huelga en frente del Parlamento sueco. Empezó a poner el ejemplo, se empezaron a unir grandes, chicos, mayores, no tan grandes. Y se volvió este movimiento mundial que hoy Greta Thunberg, bueno, ayer estuvo en el Congreso de los Estados Unidos en Washington y va a atender estuvo en la Asamblea General de Nueva York, de las Naciones Unidas. Va a hacer toda una gira en este continente después de haber hecho una gira en Europa el año pasado. Ella no usa aviones, ella llegó a Nueva York a través de un velero de cero emisiones. Porque ella dice, bueno, yo sé que eso no lo pueden hacer cualquier persona, no todos tienen el acceso a subirse un velero de cero de emisiones y tomarse 14 días para cruzar el Atlántico Norte.
¡Qué maravilla!
Norte.
Ojalá que sí.
¿Y tú lo harías, Chris?
Claro que sí, imagínate,
si pudieras,
qué aventura.
Yo creo que es muy imponente. Ella dice, yo sé que no todo el mundo lo puede lograr, pero yo sí, a mí sí se me dio esa oportunidad y quiero poner el ejemplo. La verdad es que esta chavita la escuchas y no nada más te da una inspiración tremenda, sino te pone, te sienta en un segundo, en una respuesta contundente, te logra sentar. Las entrevistas que le han hecho son, ¿por qué haces esto? Porque no entiendo, esa es su respuesta, no entiendo por qué como mundo no estamos vueltos locos de cómo vamos a arreglar el problema que hemos hecho. El problema medioambiental no discrimina en partidos políticos, no discrimina en países en donde vives, en qué es lo que te gusta, en tu idioma. Ahí estamos viendo las imágenes. Este video salió a través de The Guardian hace apenas unos días. Es el más reciente de Greta Thunberg. Ella dice, el tema, la crisis medioambiental a la cual nos estamos enfrentando es lo más importante en este momento. Y créeme que lo entiendo, porque si nos estamos peleando que tú, que Andrés Manuel y que la chava de Interjet y que Donald Trump y los republicanos y la migración, pues ya no vamos a tener lugar donde pelearnos, porque vamos a entrar en una crisis por los recursos naturales, por el agua, por el oxígeno, una tremenda vulnerabilidad por los desastres naturales que está viviendo el planeta y que ha vivido en los últimos años. Y yo sé que a veces, pues desde nuestro privilegio no nos afecta, pero realmente sí nos afecta y hay tantas cosas que podemos hacer cada quien desde su trinchera. Hoy está esta marcha en diferentes partes de ciudades en México, en la Ciudad de México, es a través de Paseo de la Reforma, va a salir desde el Ángel hasta el Zócalo Capitalino a las 2 de la tarde. Se han unido, como lo mencioné al principio, personas de India, Afganistán, Nueva Zelanda, Australia, Berlín, Londres, Nueva York. Ahorita en Latinoamérica vamos a ver cuántas personas salen a unirnos en algo que pues no discrimina, ¿no? El desafío medioambiental no discrimina y tristemente si queremos vivir en un país más justo, en esta transformación que queremos vivir en México, muchos dicen, pues no se va a poder lograr si todas estas cosas afectan sobre todo a los más vulnerados. Voy a leer algunos de sus comentarios. Ustedes, ¿qué opinan de que tenga, cuando ves a una chavita de 16 años que tiene este impacto a nivel mundial?
A mí me parece espectacular lo que ha hecho, ¿no? Porque no solo estamos volteando a ver a Greta, estamos volteando a ver todas las consecuencias del cambio climático, ¿no? Y yo la verdad es que veo que mucho de lo que ha hecho ha cambiado cómo la gente ve el cambio climático y dejó de ser un mito que está muy lejano para ser un mito que pues al final sí nos afecta en el día a día.
Así es.
Pues es muy interesante el personaje, Majo, porque además siendo tan joven tiene esta capacidad de reflexión, esta conciencia que contagia y que además nos da una inspiración, ¿no? Como en cualquier momento podemos ser un elemento de cambio, un elemento de transformación, un elemento de inspiración que permita a los demás hacerse más conscientes de su entorno, de su existencia, porque finalmente la Tierra es nuestro hogar, así como lo es nuestro cuerpo y así como lo es nuestra casa, ¿no?
Así es, entonces, lo dijiste perfecto. La tierra es nuestro hogar, es nuestro cuerpo, es nuestra casa y todos estamos conectados. Hay muchas cosas que podemos hacer cada quien. Lo compartí algunas recomendaciones a través de mi cuenta de Instagram. Pasando a otros temas, vamos a repasar la primera plana del Heraldo de México, que es lo que trae hoy, y trae el tema del sismo. Miles de anomalías, hashtag miles de anomalías, inflaron padrón de víctimas del sismo. Ayer pues platicamos en la primera parte de este podcast cómo a 2 años del sismo del 2017, del 19S, pues nos damos cuenta que hay mucha gente que sigue muy necesitada, que la ayuda no llegó a donde tenía que llegar y hasta el momento no ha llegado. Entonces, pues esperemos que las autoridades correspondientes, si realmente tienen un compromiso con acabar con la corrupción y la impunidad, pues ahí están las cifras, ¿no? Ya no puedes negar esto. Claro. Y las personas que siguen esperando esta ayuda.
Yo creo que es importante, Majo, recuperar el espíritu de esos días en que todos estábamos unidos y todos teníamos ganas de hacer algo diferente. Ese espíritu es el que verdaderamente va a poder transformar nuestra sociedad.
Así es, y con sus comentarios también podemos transformar muchas cosas. Sí. Rosas nos manda una patita, pues yo creo que es un saludo, gracias Ramsés, que nos saluda y nos ve. ¿De dónde nos están viendo, Caro BM? Buenos días, gracias por compartir esto. Y ahora vamos a la diversión, porque vale la pena, ya es viernes y hay que divertirnos. Muchos estarán divertidos en el Área 51, no sé qué, pero hay cosas que podemos hacer en la Ciudad de México y entre ellos son todas las exposiciones que vienen, sí, y que también se van.
Algunas. Fíjate que yo hoy especialmente vengo a recomendarles que visiten la instalación de Juan Carlos del Valle. No sé si lo recuerdan, pero este artista se ha hecho muy famoso por dibujar gansitos, pingüinos, pop-tarts y entonces, bueno,
Andy Warhol.
Sí, no, un poco así, pero resulta muy interesante ver como una propuesta diferente. Hasta ahí pues parecía un artista original, sin embargo en realidad tiene una reflexión sumamente profunda sobre lo sagrado y sobre las preguntas existenciales más básicas del ser humano. Es así como llega a esta instalación que se llama Soplo. Alude a ese momento en el que soplas una vela y aparece este humo así místico después de soplar una vela y se transforma de un estado a otro. Está justo en el convento de las Madres Adoratrices, que se encuentra en Lerdo de Tejada número 149 en la colonia Guadalupeín. Esto es interesante porque los artistas han dejado de lado esta comunión que hay, este pues lazo que ha habido siempre en el arte entre la religión, lo sagrado, el pensamiento de lo místico y el arte. Como que está prohibido para los artistas contemporáneos hablar sobre lo místico, sobre la elevación del ser, sobre esa sensación de quietud y de sabiduría que nos sobrepasa como seres finitos. Y Juan Carlos del Valle la recupera en una época contemporánea en la que incluso está mal visto hablar de religión o intervenir un espacio sagrado como lo es una capilla de las Madres Adoratrices. Este lugar además es bellísimo estéticamente porque se trata de la construcción de Obregón Formoso, que es un arquitecto mexicano muy, muy, muy connotado y que hace unas bóvedas catalanas con estos ladrillos muy especiales. Entonces, el lugar tiene como unos vitrales especiales que a los que les entra la luz en distintos tonos durante el día y que iluminan este altar principal donde están suspendidas las 3 obras de Juan Carlos del Valle, por supuesto haciendo alusión a la Trinidad. Están suspendidas con hilos transparentes, entonces no ves de dónde caen, justo en medio del altar y el Santísimo. Y cuando entras ahí, de verdad te ves obligado a parar la vorágine en la que vivimos cotidianamente y encontrarte con la quietud. Se hace visible y se hace tangible algunos conceptos o algunas cosas que existen, pero que no las podemos ver. Por ejemplo, eres capaz de escuchar tu propia respiración en este
cosa
silencio
que a veces
tan fuerte.
Ni siquiera pensamos que estamos respirando, ¿no?
Bueno, te olvidas de la respiración. Entonces, en un momento de contemplación brutal, que no necesariamente tiene que ser religiosa, sino que puede ser una experiencia absolutamente estética, sin ninguna creencia o dogma de por medio, te detienes a escuchar tu propia respiración, a observar la fe que existe, pero que no se ve. Y también la oración. Ahí están, por supuesto, las madres en su oración cotidiana. Y ellas mismas no han escapado de esta experiencia porque la cuentan pues verdaderamente conmovidas como un momento de contemplación que nos regresa a pensar en las preguntas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Es lo que nos hace sentir Juan Carlos, porque no requiere ninguna explicación teórica, ni ninguna explicación estética, ni ningún nada. O sea, no necesitas ninguna explicación para poder sentir lo que Juan Carlos hace con esta intervención del espacio sagrado. Es interesante porque además puedes llegar, tocar la puerta, las madres te van a abrir con muchísimo gusto, tienen muchas ganas de compartir. Ellas lo enmarcan con la llegada de las reliquias de la madre fundadora de su orden. Y bueno, pues entras y te sientas en la capilla, ya sea con un objetivo de oración o con un objetivo netamente estético del que no te puedes sustraer por el espacio tan magnificente.
Claro, es
que
es muy
existe.
Contemplativo, no necesitas ni siquiera profesar alguna religión, ni mucho menos una religión católica. Si vas en una actitud de respeto y de apreciación, creo que puede ser una gran experiencia.
Y bueno, pues si tienes suerte, te llevas unas galletitas de las que las madres hacen y que seguramente a lo mejor algún día Juan Carlos las pinta también con su serie El Pan Nuestro de Cada Día, que es una verdadera maravilla. Bueno, esa es mi primera recomendación. Ahí les va de nuevo la dirección: Lerdo de Tejada 149 en la colonia Guadalupeín, y va a estar abierta hasta finales de septiembre. La segunda es pues un reconocimiento al artista mexicano Jorge Marín, que quizá ustedes recuerden porque tiene unas salas muy famosas en Paseo de la Reforma, donde todo el mundo se tomó una selfie. Seguramente ustedes tienen alguna.
Sí, la tengo. Sí, la
claro,
tengo.
Es como estas esculturas, ¿no? Que están en medio de Paseo de la Reforma.
Exacto, estas alas quedan a la altura de tu espalda y entonces tú puedes tener un par de alas como las del Ángel de la Independencia en tu propio cuerpo. Bueno, pues Jorge Marín rompe fronteras, está trabajando muchísimo con temas de migración, con temas de refugiados, con temas de libertad, que aluden, por supuesto, cada una de sus obras con estos seres místicos y alados. Y en esta ocasión interviene el aeropuerto de Estambul, en Turquía, en el marco del primer vuelo Majo que viene desde Estambul a la Ciudad de México de manera directa, gracias a Turkish Airlines.
Y también a Cancún.
Y también a Cancún. Se abrieron estos dos vuelos hacia México, que además es importantísimo porque es una puerta de México hacia el mundo y de llegar a este lugar que fue la cuna de la civilización, imagínate. O sea, conocer Estambul, viajar hacia allá, establecer relaciones diplomáticas. Y lo más interesante es que Jorge Marín cumple su objetivo, que ha llevado a cabo con muy, muy buen trabajo y con mucha puntualidad, con mucho profesionalismo, de que el arte sea ese puente que une dos continentes, dos naciones, y que une todos los espíritus humanos, porque su mensaje es absolutamente universal. Entonces, bueno, pues Turkish Airlines abre sus vuelos directos hacia México y pone una exposición de este artista que también alude mucho al viaje con sus seres alados. La exposición se llama La Reconstrucción del Ser y dialoga también, por supuesto, con las obras que podemos ver de él en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México.
Así es, que para que se te antoje
una verdadera maravilla.
No, y aparte, lo que mencionas es muy interesante porque no nada más se abren estos dos vuelos directos desde Cancún, el Aeropuerto Internacional de Cancún, hasta Estambul, sino pues la cantidad de conexiones que puedes tomar de Estambul acercando el corazón de Asia, Eurasia, a México. Y también algo muy importante que a veces se nos olvida: Estambul, más bien Turquía, tiene una historia muy similar a la de México.
Sí.
Y tuvo un reformador, el señor Atatürk, Mohamed Atatürk, que es muy parecido a Lázaro Cárdenas. Entonces, y en general la sociedad turca es muy parecida a la de México. Y nos vamos a... Cuando empecemos
incluso
a hablar de la comida.
Y sí.
También es muy parecida al trompo de pastor que se come allá. Entonces creo que nos acerca, a pesar de que sintamos que están muy lejos.
Estoy de acuerdo, pero además yo creo que recupera esta idea de los artistas puente, cómo el arte tiene distintas vertientes a lo largo de su historia, y los artistas sin duda son un puente que conecta ese símbolo que no necesita hablar ningún idioma, sino simplemente presentarse ante el espectador, y entonces nos vamos a poder conectar como seres humanos desde lo más profundo y lo más sensible de nuestro ser. Es como Juan Carlos y Jorge lo logran absolutamente, llevando a la elevación la reflexión humana. No es nuestra existencia la de consumir imágenes a través de una pantalla iluminada, es nuestra existencia la que nos permite sentir a través de la belleza y poder reflexionar de lo trascendente a través de las obras escultóricas y plásticas en este caso. Dos artistas contemporáneos que rompen fronteras y que vale la pena acercarnos a ellos. Y por último, Majo, pues me gustaría recomendarles que vayan a a la exposición de Leonora Carrington, que se abre o la abre la UAM gracias a Francisco Matarrosas, otro gran artista y que ahora está trabajando fuertemente con la gestoría pues cultural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y se trata pues de la reapertura de la primera imprenta en México, de la primera imprenta en América, en donde se hizo una instalación que permite acercarnos a lo que fue el estudio de Leonora Carrington. Digamos que es una recreación de su estudio y que es como el abreboca para que su verdadero estudio, que se encuentra en la colonia Roma, en la Ciudad de México, pues pueda ser abierto como un museo en próximas fechas. Este lugar está ubicado en la calle de Primo de Verdad número 10, justo esquina con Moneda, en el centro histórico, y es un edificio bellísimo que ha sido reconstruido gracias a esta iniciativa de la UAM.
O sea, ya tienen muchas cosas que hacer este fin de semana, especialmente pues para dar el rol, y aparte que te queden cosas pues muy buenas. El arte yo creo que nos acerca, e incluso no nada más ir a una capilla, sino ir a conocer sobre una cultura diferente, sobre un artista mexicano que está siendo reconocido a nivel internacional, y también la vida, y acercarte a la cotidianidad de artistas mexicanas como Leonora Carrington,
¿no? Así es, Majo, y como dice Fernando Sabater, el filósofo español, la gente que está más cerca de la cultura gasta menos en divertirse. Créanme que va a ser mucho más económico hacer un plan de estos que irse de shopping a cualquier mall de la ciudad.
Así es. Y si no puedes hacer las dos, vas en la mañana a una, te va a gustar más la que vayas antes.
Depende del presupuesto.
Así es, depende del presupuesto. Y hablando de presupuestos, yo quiero platicar de dos mujeres que no tienen límite del presupuesto, pero están haciendo cosas muy interesantes, ¿verdad?
Están haciendo cosas súper padres. Hablando de presupuestos, cosas que van a salir caras, es ir al nuevo tour de Taylor Swift que acaban de anunciar esta semana. Resulta que con el nuevo disco Lover de Taylor Swift anunció su nueva gira. La gira que estará disponible a partir de junio de 2020 y que empieza en Europa. Algo interesante de esta gira, Majo, es que Taylor comentó en un post de Instagram que no solo va a ser la gira, sino que va a crear su propio festival.
Wow.
¿No? Entonces, no sabemos muchos detalles, no sabemos de qué está hecho el festival, pero lo que sí sabemos es que el disco de Taylor es el centro de esta experiencia, ¿no? Inclusive ella dijo en su Instagram que para ella Lover es un álbum que se tiene que tocar en campos abiertos, en puestas de sol, en el verano, ¿no? Quiere celebrar el álbum y tocarlo en vivo de una manera que para ella se siente auténtica.
Ok, y esto lo hace acompañado de la apertura de uno de los estadios más importantes en los Estados Unidos.
Exacto.
En Inglewood, Los Ángeles, ¿no?
Exacto, parte de su gira va a ser la inauguración de este nuevo estadio de los Rams en Los Ángeles.
¡Go Rams!
Y también después de estar ahí, se va al estadio que está en Massachusetts. Entonces va a hacer una gira en estadios grandes otra vez, como lo hizo con el disco de 1989, pero pues acá está por verse cuáles son las canciones que va a tener, ¿no? Porque recordemos que hace poco tuvo problemas con la propiedad de su música.
Claro, que es un tema, híjole, bien interesante, de que les pasa a muchos artistas,
claro,
especialmente
los
mujeres,
derechos de autor.
En todo el mundo, no nada más en los Estados Unidos, pero esto fue muy relevante porque entró con el tema de la disputa de derechos de autor con un productor musical que se apropió de todas las canciones de Taylor Swift hasta el disco pasado, hasta,
exacto,
el nuevo, y pues ella vivió situaciones en los últimos 10 años de abuso por parte de su productor, de abuso laboral, de abuso psicológico. Entonces ella sale a denunciar y estaba encontrando la forma de recuperar su voz, o sea, porque es literal,
pues sí, recuperar
tu arte,
su,
¿no?
Música.
Nos gustará o no, muchos podrán decir, ay, bueno, ¿qué tienen las canciones? Es el trabajo de una persona, aunque
pero,
sea Taylor Swift.
Pero una persona
Swift,
que llena estadios, algo debería,
claro,
de tener, ¿no? O
sea, no, y es un artista.
Claro.
Empezó como artista country, fue evolucionando la música pop, pero...
Y ahora es una de las más importantes en la música pop, ¿no? Pero bueno, veremos hacia dónde va este tour y seguramente en los próximos meses tendremos más noticias.
Así es. Y luego vamos a platicar sobre mi reina Jennifer López.
Mi Jennifer López,
que yo... trae un año muy interesante a la Lady Gaga del año pasado.
Sí,
¿eh?
No, la verdad es que ha sido un gran año para Jennifer López. Digo, terminó el año pasado su residencia en Las Vegas, que fue una residencia muy exitosa. Salió de gira en una gira mundial, que también está siendo muy exitosa. Pero estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto su película Hustlers, de la que es productora y que también es protagonista. Esta película está basada en una historia de un artículo de New York Magazine, en en donde habla de una serie de mujeres que interpretan, que son strippers de Manhattan, que se están vengando de sus clientes de Wall Street, ¿no? Esto es interesante porque a raíz de la presentación de la película en el Festival de Cine de Toronto, se ha empezado a especular mucho qué va a pasar y se ha llegado a la conclusión de que Jennifer López podría estar nominada a un Oscar. ¿No? Un Oscar por mejor actriz, aunque ustedes no
qué
lo
maravilla.
Crean.
Pero además se ve espectacular. O sea, la mujer ha sabido renovarse.
Jennifer López tiene como 50 años.
Y... No, está preciosa. Preciosa.
La verdad espectacular. Es... Y eso habla de su gran trabajo y de su gran disciplina. Y que bueno, pues a lo mejor la conocemos en otro ámbito, pero hay que darle una oportunidad para ver sus capacidades histriónicas.
No, la verdad es que esta película en México llega hasta noviembre. Y se le preguntaron a Jennifer López qué pensaba de todo este tema de que se había desatado, de que podría estar nominada del boss que estaba desatando para el Oscar, y lo que ella respondió es que sería muy bonito, pero que no quiere pensarlo mucho, ¿no? Habrá que ver si de verdad esto va a desembocar en una nominación al Oscar, si va a desembocar una nominación para Jennifer López, una nominación solo para el guión, o si solo es un boss de la productora para generar esta expectativa y que vayamos y veamos la película, ¿no? La verdad es que a mí sí se me antoja verla, si sí, el cast que trae es Jennifer López, es Cardi B, es Constance Wu, que el año pasado también fue un gran año para Constance, y es el regreso de Julia Stiles a las películas, ¿no? Que tenía varios años que no la veíamos en un papel protagónico, y aquí Julia Stiles está interpretando a la periodista que hizo la investigación del artículo.
Wow, tiene un súper
tiene un gran elenco cast, la verdad es que es un cast que va a llamar mucho la atención, que seguramente va a ser algo muy padre cuando lo veamos en pantalla, y habrá que ver qué termina esta película y qué terminan estos rumores de la nominación de Jennifer.
Claro, y yo creo que es muy interesante ahora ya décadas después analizar la carrera de Jennifer López.
Ay,
porque
claro.
Ahorita está este poder hispano, este poder latino que toma cada día más fuerza y que visibiliza a un sector en las artes y en todas las industrias que ha sido un poco relegado, ¿no? Pero Jennifer López triunfó, digo, ella es tiene ascendencia puertorriqueña.
Exacto.
Ella es del Bronx de Nueva York. Pero llevó a triunfar en Hollywood en un momento en el que la industria no se veía en caras latinas.
En la que no estaba tan abierta a la...
No, y seguramente fue ya uno de los baluartes para el inicio de lo que hoy podemos disfrutar y de lo que hoy podemos ver como ese poder latino que resurge en todas las áreas de la expresión humana. Yo creo que Jennifer López, en su papel, lo ha hecho muy bien y ha abierto puertas y ha sido ese principio de brecha, ¿no? Para lograrlo.
Claro. Sí, sin duda tiene una carrera súper interesante, ¿no? Empezó siendo Selena, ¿no? Que eso le abrió muchas puertas.
Ay, que Selena también era un personaje increíble.
Lanzó su primer disco, se volvió productora, empezó con las películas, después fue productora de sus películas.
Línea de moda, modelo.
Y al final algo que ha sabido hacer muy bien es diversificar su negocio, porque al final del día, pues es eso, ¿no? Jennifer López es un negocio.
Sí, es súper
versátil. Que también es una artista, pero... nos ha llevado a ver muchas cosas bien interesantes.
Así es, vamos a ver J-Lo.
A ver
qué tal
sí
la película. Yo
sí.
También, y claramente la vamos a comentar.
Y ojalá pronto aquí. Venga a México.
Así es, y por último el iOS 13.
Pues sí,
cuéntanos,
esta semana, bueno,
padre.
Ya hemos estado hablando mucho de Apple, de las nuevas novedades, los productos, pero esta semana lanzaron la nueva versión del sistema operativo para los celulares, el iOS 13. La verdad es que trae novedades y tu batería te va a durar más, es un sistema que es un poco más rápido, pero pues siempre Apple nos da estos como regalitos padres que tenemos, ¿no? Ahora puedes crear tus Memojis, que son emojis que se parecen a ti, que vas a poder ocupar ya también en WhatsApp. Tenías algo muy similar antes para usar solo
SMS.
En la plataforma de mensajes.
Ajá. Y había otro, ¿cómo se llaman? Los Bitmojis.
Ajá,
¿no?
Los Bitmojis, que era una aplicación.
Ay, eso
externa.
Está buenísimo, me encanta.
Los Bitmojis es totalmente de Apple y la vas a poder ocupar a lo largo de varias de las aplicaciones, ¿no? Ahora también teníamos esta aplicación de buscar mi iPhone y de buscar mis amigos, que ahora se fusionan en una sola aplicación y te permiten buscar tu iPhone y tus amigos al mismo tiempo.
O sea, buscar tu celular y el de tu pareja.
Exactamente.
No, no es broma, no andan buscando los celulares de
y
nadie.
Algo que es muy importante en este sistema operativo y que es algo que no vemos, es que solo ocupa alrededor del 40% del espacio que usaba el sistema operativo anterior. Esto significa que nuestro teléfono va a tener más espacio para guardar cosas desde selfies hasta videos, tus mensajes de WhatsApp, tus mensajes de Telegram, pero que también va a ser un poco más rápido. Vas a poder tener cosas que están mejor integradas, por ejemplo, Spotify se integra ahora también con Siri y vas a poder pedirle que te busque música en Spotify, ¿no? Estas integraciones de aplicaciones también permiten que estos espacios del disco duro del teléfono se vayan liberando.
Así es. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Gracias, Chris. Gracias,
gracias
Ángel,
Majo.
Por todas sus aportaciones cada semana. Y nos vemos al rato en este Climate Strike. No tenemos mucho tiempo y pues tenemos mucho que hacer. Gracias por estar con nosotros. Un
saludo. Feliz viernes.
Feliz fin de semana.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.